www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del tercer juego de la Serie Mundial 2023, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Loaiza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, otro de los bárbaros que tenemos, de la misma región, da la casualidad, de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Qué rico estar aquí contigo, Pepe. Hace rato que no compartíamos micrófonos juntos.
Sí, ¿verdad? Sí. La verdad que estos playoffs nos han quitado tres veces al duro. Tuvimos que, por las dobles carteleras que habíamos tenido, pero uh-huh. Ya de ahora en adelante hasta el próximo año, yo les prometo que sí vamos a tener al duro y sin guantes.
Ah, no, sí, claro, toda la temporada off-season de Grandes Ligas, aquí estaremos una o dos veces en semana, si Dios quiere.
Así es. Bueno,
Bueno, tú todos los días, yo una o dos veces en semana.
Más tarde estará con nosotros en el minuto 23, Daguito Valdés, para hablar de fútbol soccer. Y los invito también a que ingresen en nuestra página oficial digital, radiotelevisiónmartí.com o martinoticias.com, como quieran, para que lean el último artículo que mandó Jorge Morejón sobre la voleibolista cubana, Regla Torres Herrera, que está arremetiendo contra el aparato deportivo comunista de Cuba. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, Mr. Moa. ¿Qué te parece si me da la primera musiquita? El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, haciendo gárgaras de limón con miel, porque esta noche le toca narrar otra vez. El tercer juego de la Serie Mundial 2023 en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. Alfred Álvarez y Jorge Morejón estarán con ustedes para brindarle cada segundo del partido, el tercer juego de la Serie Mundial. Estamos empatados a un juego por igual. Y esta noche, el futuro miembro del Salón de la Fama y tres veces premio Cy Young, Max Scherzer, el veterano, contra el zurdo novato Brandon Plaff. ¿Cómo se escribe eso? P-F-A-A-D-T.
Así que yo pensé que se te había caído algo ahí del escritorio, porque sí. Hoy Plaff dijo, se cayó algo.
Así es. Así que, Alfred, un veterano que ya está quizás en su última temporada, especialmente después de tantas lesiones, con un novato que promete mucho.
Sí, bueno, aquí los numeritos son... Tú sabes que yo a mí me gusta hablar de los numeritos.
Sí.
Mira, algo muy interesante es que a Brandon Plaff apenas lo han visto los bateadores de Texas. Los peloteros que más turnos al bate tienen de por vida contra Brandon Plaff son Travis Jankowski, que no va a jugar titular, evidentemente. Josh Young, que sí va a jugar. Y Marcus Semien. Son los únicos tres peloteros que lo han visto tres veces. O sea, tres turnos es muy poco al lanzador Brandon Plaff. Por otro lado, te puedo contar que Adolis García en dos turnos nunca le ha dado un hit. Te decía que Travis Jankowski en tres turnos le ha dado un hit. El que mejor le ha bateado en lo poquito que lo conoce es Josh Young, que es el octavo bate de los Rangers, que le promedia 667 de 3-2 y los dos son jonrones, los dos que le ha conectado. Nathaniel Lowe, por su parte, le batea de 2-1. Marcus Semien le batea de 3-1. Austin Hedges, que es el segundo catcher de Texas, le batea de 2-1. Y Jonah Heim le batea de 2-1, y ese 1 es jonrón. Y Leody Taveras, en dos turnos, le ha dado dos hits, incluyendo un jonrón, o sea, le batea 1,000. Pero Aquí viene la parte interesante. Las estadísticas nos enseñan que Max Scherzer es literalmente el papá de los Arizona Diamondbacks. En su carrera contra los Diamondbacks, para adelantarles, es el equipo al que mejor le pichea en su gloriosísima carrera en Grandes Ligas. 9 juegos ganados, 0 perdidos, nunca ha perdido un juego contra Arizona. Efectividad de por vida, 2.65. Le ha lanzado 12 juegos. En 78 innings ha ponchado a 111 jugadores de los Arizona Diamondbacks. Algunos numeritos que te puedo dar. Jace Peterson le batea en 27 turnos al bate, 185. Tommy Pham le batea en 23 turnos al bate, 130. Evan Longoria le batea en 22 turnos al bate, 105. Ketel Marte le batea en 9 turnos al bate, 111. Lourdes Gurriel Jr. le batea en 8 turnos al bate, 125. Y por ahí la lista, porque no le tocan la pelota a Scherzer. O sea, que si nos vamos por los numeritos de por vida, hoy Scherzer es invencible, hoy gana Texas. Pero ¿qué pasa? Que el Max Scherzer de estos playoffs no ha sido un buen Max Scherzer.
No ha sido.
Tiene 0 ganado, 1 perdido y una efectividad de 9, inefectividad hay que decir en este caso, de 9.45 con 6 ponches.
Ha sido muy inconsistente este año. Es más, hubo un tiempecito en que nosotros pensamos que no iba a lanzar más, porque además se lesionó. Uh-huh. Pero vamos a hablar de su temporada. No ha sido la cosa más consistente del mundo. Estamos acostumbrados a ver un Max Scherzer dominante y no lo ha sido este año. Pero uno nunca sabe. Estamos hablando de la Serie Mundial y bueno, hay peloteros que batean en la... Mira, por ejemplo... hay peloteros y pitchers que se caracterizan por tener una buena temporada regular y luego a la hora de la verdad en los playoffs y en la Serie Mundial batean la mitad. Mira, Alex Rodríguez y también Clayton Kershaw, un pitcher que tiene una efectividad de una carrera entera, una carrera y media entera más alta en la postemporada que en la temporada regular. Y otra cosa que mucha gente en Cuba a lo mejor se lo olvidó o no lo sabían: Max Scherzer comenzó su carrera profesional con los Diamondbacks de Arizona. Uh-huh. Él hizo su debut profesional con los Diamondbacks de Arizona. Así que este muchacho va a lanzar el tercer juego de la Serie Mundial contra un novato, un pitcher novato que ya lo bajaron 2 veces al principio cuando entró. Parece que pues cuestiones de mecánica. Este fue el que reemplazó a otro zurdo muy famoso, Madison Bumgarner.
Sí, okay. Porque la cosa interesante que tenemos que saber con Max Scherzer es que Max Scherzer no es un tipo que desde que llegó era el caballo. Esta es una historia de verdad de trabajo y de desarrollo para convertirse en el futuro Salón de la Fama que es. Fue drafteado por los Cardenales de San Luis. Oye esto. Y en el round que fue, en el round 43 del 2003. Oye esto. Y de ahí pasó a Arizona. Después de que llega con Detroit, se establece con Detroit, después Nacionales de Washington, ya todo el mundo sabe el resto de la historia, los Dodgers, los Mets, ahora con los Rangers de Texas. Yo te voy a decir algo. Evidentemente, si uno va por los porcentajes, en algún momento a Scherzer le va a tener que tocar lanzar bien. Yo pienso que puede ser hoy. Ahora, creo que a veces no se nos olvida de que las estadísticas de por vida, los numeritos, la sabermetría, lo que tú quieras, deja de ser válido, vamos a decirle, o por lo menos pierde muchísima relevancia en lo que son los playoffs. Y tú no puedes dirigir los playoffs, ni puedes manejarte en los playoffs como lo hiciste en temporada regular o como te puedan decir tus estadísticas. ¿Por qué? Porque la realidad de este asunto es de que Brandon Pfaff, por ejemplo, ha sido un caballo para Arizona en estos playoffs.
Sí.
Ah, que sí, que en la temporada regular sus números que no son tan buenos, que ni siquiera está entre los 2 mejores pitchers de Arizona. Bueno, está bien. Yo eso lo entiendo. Ganó 3 y perdió 9. Este es su año de novato. Este es un muchacho que nadie conoce. Pero es su año de novato. Entonces tú no sabes lo que hay dentro del corazón de un novato y de un joven. Por ejemplo, Iván Hernández en el año 97 con los Marlins fue el MVP de la Serie Mundial.
Correcto.
Y era un novato también. Entonces,
I love you, Miami.
I love you, Miami. Entonces, no. Y a lo largo de la historia en los playoffs, ¿cuántas veces no hemos visto cosas increíbles como un David Eckstein impichable con los Cardenales de San Luis.
Correcto.
¿Entiende? Y no es, ¿sabe? En 2006, por ejemplo, MVP de la Serie Mundial.
¿Tú sabes lo que a mí me sorprende? Que un equipo que está hecho para correr las bases, los Diamondbacks de Arizona, han cometido en esta postemporada tantos errores. Mira, en un solo partido, Lourdes Gurriel Jr., estando en tercera base con solamente un out o no outs, cometió dos errores de principiante. Primero, en un doble play no anotó carrera, desde tercera base. Y en el otro, cuando no había force out, o sea, posibilidad de un doble play, corrió hacia home plate y lo pescaron en el plato, cuando no había en ese momento out forzado. Solamente en un partido dos veces metió la pata. Tommy Pham, en el segundo juego de la Serie Mundial, lo agarraron durmiendo.
Ah, no, ese cogido ahí. Y de, bueno, al final ganó Arizona, pero eso pudo costar el juego.
Pues no, 2-1 estaba en ese momento.
En ese momento estaba el juego muy apretado.
Porque hemos visto varios, para un equipo que corre muy bien.
Equipo que más roba y que juega, o sea, este equipo está enamorando gente porque este equipo juega vieja escuela.
Sí.
Es el equipo que más toca la bola y tocó la bola en toda la temporada, el que más robó, o sea... Sí, es verdad que enamora, pero por otro lado, y qué bueno que tú lo estás diciendo, tienen que tener cuidado el exceso de alegría en las bases, vamos a decirle.
Sí,
okay, no los lleva a cometer errores.
Te entiendo.
Porque el exceso de que yo corro, no, porque yo estando en primera con un hit un poquito entre dos, te doblo pajón. No, cálmate un poco, porque Texas tiene una superioridad en nómina, en roster y en bateo, y tú tienes que cada carrera, cada corredor que tú tienes en base, tienes que cuidarlo demasiado.
Correro. No solamente eso, también contra Filadelfia, en el último juego tenían las bases llenas y no anotaron carrera. ¿Por qué? Porque no, ellos no están, o por lo menos hasta ahora, yo no he visto que ellos se pongan las pilas. Roban muchas bases, son muy veloces, corren mucho, cualquiera anota desde primera con un doblete, pero tienen que ejecutar mejor. Y Tommy Pham, yo no sé si es que iba para tercera o se durmió, pero lo agarraron olímpicamente. Muy bien, entonces, esta noche, no sé si ha salido la alineación muy temprano para el partido de esta noche, vamos a ver. Aquí vamos a meternos en MLB.com.
Sí, ya tengo la alineación de Arizona. No ha salido la de Texas.
Ah, bueno, okay.
Vamos a adelantarla si quieres.
Vamos a adelantar. ¿Cuál es la alineación de Arizona?
La alineación de Arizona es Corbin Carroll, el primer bateador jugando en el right field. Ketel Marte como segundo bate en segunda base. Gabriel Moreno como tercer bate y catcher. Cuarto bate, Christian Walker jugando en la primera base. Tommy Pham como quinto y designado. Lourdes Gurriel Jr. será el sexto y en el left field. Alex Thomas, el mexicano, estará en el center field y séptimo bate. El octavo será Evan Longoria jugando en tercera base. Y Gerardo Perdomo será el noveno bate y shortstop. Aquí de este line-up, lo interesante que podemos desglosar un poquito, Pepe, es cómo mantiene Tory Lobulo la confianza en Christian Walker, que ha quedado a deber.
Sí.
Big time, ha sido la sorpresa negativa de este equipo de Arizona, porque de todos los peloteros es el único que no está bateando. Porque, ojo, Longoria no batió en ninguna ronda de playoffs, pero en lo que va de Serie Mundial sí ha bateado.
Así es.
O sea, Longoria pareciera que... Y uno lo ve y uno dice, está acabadito Longoria, está acabadito Longoria. Pero en esta Serie Mundial, en los partidos, ha bateado. Es decir, que el único que todavía está quedando a deber es Christian Walker. Como mismo el único... que ha quedado de ver es Marcus Semien por el equipo de Texas. Es impresionante, impresionante. Texas está donde está y si todavía sin contar con la producción de Semien.
Correcto. Ahora, hay un dicho americano, he's due, o sea que le toca. En cualquier momento estos dos muchachos van a salir de esa mala racha y a mí no me gustaría ser un pitcher lanzándoles a ellos. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? No vamos a hacer pausa, nos vamos con la sección favorita de Moa. Sí, de Matanzas, de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, no sé si te he hecho la pregunta a ti, creo que sí se la hice a Pete o a Giordano. Si los Diamondbacks de Arizona, yo sé que me estoy adelantando un poquitín, pero vamos a decir que los Diamondbacks de Arizona logren ganar la Serie Mundial. Para ti, personalmente hablando, lo que tú sabes del equipo, en la planilla número 23 en lo que respecta a salarios, ¿sería la sorpresa más grande del béisbol de las grandes ligas?
sería una de las más grandes de la historia, sin duda alguna. Los Marlins del año 2003 fueron una gran sorpresa, no nos podemos olvidar de esa nómina. Podemos buscarle a lo mejor cuál era la nómina, pero definitivamente es algo increíble lo que es el payroll de este equipo de los Diamondbacks, que para que ustedes tengan una idea, y lo hablamos el otro día con Pete en el programa, muchos de sus mejores peloteros están ganando un salario mínimo. Ejemplo, Andrew Salfranc, un tipo que le ha salido un brazo de goma en estos playoffs, lo usan todo el tiempo, salario mínimo de Grandes Ligas, $720,000. Que yo sé que nuestra gente en Cuba hoy en $720,000, $720,000 y dicen, wow, qué cantidad de dinero. Realmente no es cantidad de dinero, porque esos 720 mil quítale casi la mitad en impuestos y en los pagos, más después lo que le descuente de la gente de él, la agencia que lo representa, qué sé yo, al final ese hombre le llegan a sus manos $300,000. Que $300,000, como está la vida aquí, hay muchas personas que son empleados, evidentemente profesionales, que ganan mucho más que eso. Entonces, o sea, es salario mínimo. Una liga donde prácticamente todo el mundo es millonario.
Yo te voy a decir una cosa, con todo el respeto del mundo. La alineación de los Marlins, que ganó la Serie Mundial 2003, por supuesto que era inferior a la de los Yankees, porque los Yankees tenían uno de sus mejores equipos. Pero, oigan esto, Iván Rodríguez, Derek Lee, Luis Castillo, Mike Lowell, cubano boricua, Alex González, Todd Hollinsworth, Juan Pierre, Juan Encarnación, oigan esto, Miguel Cabrera, ok, Ramón Castro, vamos a ver los pitchers, Cao Pavano, Brad Penny, Dontrell Willis, Josh Beckett, AJ Burnett, que lanzó el único no hit, no run del mundo con 10 boletos y un bateador, un golpeado. Y te estoy diciendo, o sea,
ya te tengo el payroll de los Marlins 2003. Y ya te puedo adelantar desde ahora que si Arizona gana en cuanto a payroll y sobre todo evidentemente haciendo la conversión de lo que es el tiempo en el que estamos viviendo, porque claro, no podemos pensar desde la forma de comparar el dinero, lo que vale hoy en día. Y de nuevo, siempre lo hacemos pensando en nuestra gente en Cuba para hacerlo fácil, para que nos entiendan. El payroll activo en este momento de los Arizona Diamondbacks es de $70 millones. Correcto. 70,992,500. El de los Marlins en esa temporada era $47,850,000. Pero realmente si lo ajustas a los tiempos actuales, los Marlins de esa época ganaban mucho más dinero.
Muchísimo
que Arizona
más.
De esta. Para
quizás
decirte,
el triple, con la inflación por 20 años
espérate,
de inflación.
Espérate, para decirte. Ajá. Escucha cuántos jugadores ganaban más de $1,000,000 con los Marlins. Iván Rodríguez ganaba 10 millones. Luis Castillo ganaba $4,850,000. Derelí ganaba $4,250,000. Mailo ganaba $3,700,000. Bueno, Juan Encarnación, Burnett, Mark Redman, Brad Penny, Josh Beckett, Alex González, Capabano, Todd Hollinsworth, Bryden Looper y Mike Redmond, todos eran millonarios. Y después tenías a Juan Pierre ganando $900,000, Andy Fo ganando $800,000 y Frank Castillo $800,000.
Correcto.
Solamente 8 jugadores que ni siquiera estaban en el roster de la Serie Mundial ganaban menos de $800,000. Sin embargo, en este equipo de Arizona, tú tienes jugadores, vuelvo y te repito los nombres, oigan bien, Andrew Salfranc, Pavan Smith, Ryan Thompson, que ha sido importantísimo para este equipo, Luis Fría, Brandon Pfaff, que es el que va a abrir esta noche. Oigan esto, Alex Thomas.
Ganando el salario mínimo.
Alex Thomas, que es el centerfield titular del equipo. Joe Mantiply, Ryan Nelson, Kevin Ginkel, que todavía le han hecho solamente carrera una en una sola salida como relevista. Su catcher titular, que va a ganarse el guante de platino probablemente, porque es el mejor catcher defensivo de todo el béisbol. Gabriel Moreno, Geraldo Perdomo, todos estos, su shortstop titular. Todos estos nombres que te di ganan el salario mínimo. Eso es increíble, nunca ha pasado en la historia. Si Arizona gana, va a ser algo, vaya, sencillamente fuera de este mundo.
Correcto, la gente también habla de los Mets en el 69, pero en aquel entonces tú ibas a los playoffs y no tenías que pasar por 4 rondas, sino que solamente una. Los Mets derrotaron a los Bravos de Atlanta y luego a los Orioles de Baltimore, que tenían el mejor cuerpo de picheo. Ahí había un cubano, un zurdo que ustedes a lo mejor han oído hablar de él, que se llamaba Mike Cuellar. Pero bueno, de cualquier manera te voy a decir que para mí, con un equipo con esta nómina, ganar, ya han ganado 3 rondas de playoffs consecutivas.
Y ganan la Serie Mundial. Esa gente es una victoria.
Sí, no, pero es que para
completar el sueño. Pero es que este equipo puede ganar la Serie Mundial literal,
totalmente,
Pepe.
Totalmente, yo pienso
literal, de hecho, yo los veo batiéndose con los Rangers hasta un sexto o séptimo juego. Y cuidado.
Vamos a ver, va a estar muy interesante, eso sí se lo puedo decir, y recuerden cada uno de los partidos en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. El tercer juego esta noche, mañana es el cuarto, el quinto es el miércoles, y tendremos a nuestro propio Alfred allí en Arizona, en el desierto.
Mañana tempranito me estoy yendo para allá.
Sí, a él le encanta el desierto.
No, a mí no me gusta, no quiero ir, pero tengo que ir.
Él va a estar con
los cactus. No, y le tengo una buena noticia, estuve conversando y probablemente vamos a tener unas entrevistas en nuestras redes sociales.
Ah, ya lo oyeron aquí primero. Así que vamos a estar ahí en Arizona entrevistando a los peloteros hispanoamericanos que están participando en esta Serie Mundial. Para mí, y solamente es mi opinión, si los Diamondbacks ganan la Serie Mundial, para mí sería la sorpresa más grande y más grata en todo el béisbol de las Grandes Ligas.
Y la mejor historia. ¿Qué hablábamos nosotros antes de salir en vivo en el programa, que estábamos haciendo una broma? Y yo te decía, yo tenía un maestro que me decía, la noticia no es un perro muerde un hombre, sino un hombre muerde un perro. Correcto. En este caso, señores, la noticia, la historia, el documental, porque esto le van a sacar un documental, es... Correcto. Si Arizona le gana a Texas.
Correcto.
¿Y porque aunque Texas gana, va a ser un buen documental, ¿eh? Porque es la primera vez en la historia que gana el equipo de Texas.
Pero Texas tiene el octavo payroll.
Ah, no, Texas gastó el billete para esto.
Correcto. Los Diamondbacks de Arizona no. ¿Y qué significa esto? Que el próximo año van a estar los Piratas de Pittsburgh, los Rojos de Cincinnati diciendo,
los Orioles.
Si ellos pueden, nosotros también.
Exacto.
Con un payroll de 45 millones. Muy bien. Música, maestro, damas y caballeros, todavía falta mucho de qué hablar. Les recuerdo que pelota esta noche. Vamos a tener baloncesto más tarde con Juan Pendaz. Si es que viene, vamos a tener a Daguito Valdés desde la capital española hablando fútbol. Vamos a hablar del clásico, la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado lo ponchó sin tirarle.
Tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, le habla Yulín Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs.
Damas y caballeros, tenemos desde la capital española, o muy cerca, ahí desde Segovia, a Daguito Valdés en el minuto 23. Estás al aire. ¿Cómo estás, Daguito? Bueno, se cayó Daguito Valdés, pero no se preocupen. Esto es radio. Aquí tengo el resultado más esperado de todo el fin de semana. Están listos. El Real Madrid derrotó al Barcelona 2-1 con 2 goles de Jude Bellingham. Uno de ellos fue un cañonazo de 35 metros y el otro fue un oportuno remate en el penúltimo minuto del encuentro para ganar el partido 2-1. ¿Qué significa esto? Que el Real Madrid está de primero en la Liga Española con 28 puntos y por alguna razón desconocida el Girona también con 28 puntos está de segundo, Atlético de Madrid 25 puntos y el Barcelona 24. Daguito Valdés, yo te dije la semana pasada que todo lo que toca el Real Madrid se convierte en oro y Jude Bellingham lleva 13 goles en 13 partidos. ¿Qué te parece?
Increíble, bueno, un saludo para ti, Pepe, buena semana para todos los oyentes de este excelente programa. Y sí, hay que hablar de clásico y es verdad lo que dices, todo lo que toca el Real Madrid y sobre todo últimamente los fichajes que hace el Real Madrid son realmente extraordinarios. Lo del Jude Bellingham no tiene explicación. La verdad es que yo no le encuentro explicación a lo que está haciendo Jude Bellingham porque, uno, muy joven, es un muchachito muy joven. Dos, es inglés. Cuando los ingleses, existió siempre ese San Benito de que los ingleses no triunfaban en España, mucho en el exterior y mucho menos en España. Tres, no es delantero, es mediocampista. Incluso en el Borussia Dortmund jugaba en el doble cinco, es decir, en el doble pivote, muy cercano al mediocentro defensivo. Y ha llegado al Real Madrid y ha hecho el mismo inicio, tiene el mismo inicio goleador que Cristiano Ronaldo, que es el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Es decir, yo de verdad es que estoy increíblemente sorprendido con lo que está haciendo Jude Bellingham. Y encima, si fuera todo eso poco, llega al Clásico perdiendo el Real Madrid en Montjuic, el día en que el Barcelona se pone la lengua de los Rolling Stones aquí, porque y los Rolling Stones en la grada, porque estaban promocionando la carrera de los Rolling Stones, y viene Jude Bellingham y le hace dos goles al Real Madrid para remontar el partido. El primero, un auténtico golazo, y bueno, pues como dicen los memes en internet, se cantó Hey Jude el día en que el Barça promocionaba a los Rolling Stones. La verdad es que fue un partidazo increíble, sobre todo el segundo tiempo de Real Madrid fue muy bueno, donde
correcto,
llegar un par de veces y anotar un par de goles para remontar al Real Madrid, haciendo cosas del Real Madrid. Y así como dijiste, la Liga ahora, pues eso, el Real Madrid se reafirma, sí, como líder, empatado con el Girona, y se separa un poco de sus rivales, del rival, de su principal rival, que es Barcelona.
No hay nadie en España preguntándose por Benzema, nadie. Karim Benzema, ni Cristiano Ronaldo, ¿ok? Ahora que está Jude Bellingham, te voy a decir una cosa. Yo creo que tú sabes que en el fútbol la camiseta pesa. Y cuando se ponen la camiseta del Real Madrid, mira, te voy a dar varios ejemplos. Luka Modric. ¿Quién era Luka Modric antes de venir al Real Madrid? Nadie. Nadie lo conocía. Con el Real Madrid se convirtió en 4 veces campeón europeo y Balón de Oro. ¿Quién era Sergio Ramos con el Sevilla? Nadie. Vino al Real Madrid y se convirtió en el mejor defensor del mundo. Cristiano Ronaldo. ¿Qué ha hecho Cristiano Ronaldo en los últimos 5 años? Absolutamente nada. ¿Ok? Absolutamente nada. Se fue del Real Madrid, ganó 4 Champions Leagues y desde entonces no ha estado pero ni cerca de levantar un trofeo de alto calibre. Pero espérate, hay más. Keylor Navas. Keylor Navas ganó 3 Champions Leagues y desde entonces ha pasado a la historia. Nadie sabe nada de Keylor Navas. Entonces, ¿cómo es posible que todos estos muchachos, y hay muchos ejemplos más, pero te estoy dando solamente estos 5 o 6, lo que toca el Real Madrid se convierte en oro, y luego se van del Real Madrid y no son nadie?
Por gusto el Real Madrid no fue elegido por la FIFA el mejor club del siglo XX, y para la mayoría de los conocedores del fútbol es el mejor club de la historia de este deporte. Hace grande, el Real Madrid ha demostrado, y lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, sin que se me ponga nadie bravo, nuestros seguidores en Cuba del Barcelona, pero el Real Madrid ha demostrado, a diferencia del Barça, que incluso yéndose su principal figura, como Cristiano Ronaldo, ha logrado ganar la Champions otra vez, ha logrado seguir siendo exitoso, mientras que el Barcelona ha pasado bastante trabajo después que se fue Lionel Messi. De hecho, bueno, de verdad que con Lionel Messi hacía bastante rato también que no ganaba la Champions, pero justo sin Lionel Messi no clasificaron ni siquiera en 2 años consecutivos para octavos de final. Entonces, yo creo que el Real Madrid es una institución que hay que reconocerse, lo sea del Barça o no, es una institución que ha sabido poner en la institución, el club, el nombre del club, la camiseta, el escudo, por encima de cualquier jugador. por encima de cualquier jugador, inclusive los mejores jugadores de su historia. Yo creo que, bueno, pues lo está demostrando. Está demostrando. Y tú, sin que venga Mbappé, como bien tú dices, todo el mundo fichó a Jude Bellingham y la mayoría ni se dio cuenta. Eso es lo mejor de esta historia, es que fiche a Jude Bellingham y la mayoría ni se dio cuenta, porque estaban concentrados todo el verano en que si llegaba Mbappé o no llegaba Mbappé. Y mira lo que ha pasado.
Pero la mayoría de la gente en España que le gusta el fútbol, a duras penas sabían quién era Jude Bellingham. A lo mejor la mayoría ni siquiera sabía. Cuando el Real Madrid lo contrató, todo el mundo, ¿cómo? Esto es lo mejor que podemos hacer. Y ya, mira, se ha convertido en el mejor. Los últimos 3 meses ha sido el mejor futbolista del mundo.
Estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo. O sea, a día de hoy, me parece el mejor futbolista del mundo. A día de hoy, me parece. Si me preguntas hoy que se está entregando el Balón de Oro, sí. Hoy que se está entregando ahora mismo en vivo, está la gala del Balón de Oro, de France Football, a mí me parece Jude Bellingham el mejor jugador del mundo.
Oh, y a propósito,
que va a ganar el Balón de Oro, de hecho, quedó entre los 20. Entre los 20,
hablando de Balón de Oro, Erik Haaland, que ya se filtró que Leo Messi va a ganar el Balón de Oro, sí. A propósito, ¿okay? El Manchester City derrotó 3-0 al Manchester United. El equipo de Pep Guardiola está contento por lo menos un día. Y Erik Haaland, como diciendo, ¿saben qué? Ah, yo no voy a hacer Balón de Oro. Mientras Leo Messi ha jugado 120 minutos en las últimas 8 semanas, Haaland juega todos los días, anoche metió 2 goles más y no va a ser Balón de Oro.
Efectivamente, justo el día en que, a horas de que se entregue el Balón de Oro a Lionel Messi, el Haaland anotó doblete y además recuperó la supremacía goleadora en el año calendario, en 2023, superando a Cristiano Ronaldo, que hasta ahora era el líder goleador del año 2023, y lo ponía recién en Twitter. Creo que independientemente del Balón de Oro a Messi, podríamos estar hablando una hora sobre eso, Erling Haaland ha hecho una de las mejores temporadas para un futbolista profesional en la historia de este deporte. Y lo he dicho lentamente para que se sepa. Es decir, para que se entienda bien. Me parece una de las mejores temporadas de la historia de este deporte. Digamos, mira, rápidamente, haciendo un resumen para nuestros oyentes. Ganó el triplete. Es decir, Champions, Premier League y Copa FA. Pero ese triplete tiene un sabor especial porque es la mejor competición del mundo a nivel de clubes, que es la Champions, la mejor liga del mundo, que es la Premier League, la mejor Copa del Mundo, que es la Copa FA. Y luego fue líder goleador en la Premier League con un récord increíble, histórico, que no se pasaba por la mente a nadie que iba a romper ese récord. Rompió el récord de los 38 jornadas y después rompió el récord de las 42 jornadas en la Premier League. Fue líder goleador de la Champions League. Fue bota de oro en Europa y fue, bueno, pues el mejor jugador de la Premier League. De hecho, me parece que pocas veces veremos una temporada como la que ha hecho Erling Haaland otra vez. Digo, correcto. Es una de las mejores temporadas de la historia.
Y voy a añadir algo. Y tú le quitas ese mes a Leo Messi. Ay, mira, me rimó. Ese mes que todo en el mes de agosto. Y que la primera semana de septiembre, donde Messi todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero tú, eso fue solamente un mes. Tú le quitas ese mes y Leo Messi no ha hecho absolutamente nada en los últimos 2 meses y medio.
No, y realmente Messi, el mérito real de Messi es haber ganado el Mundial, haber sido el mejor jugador del Mundial.
Bueno, eso fue hace casi un año también, ¿eh?
Sí, pero bueno, se incluye en este Balón de Oro, sí, y sí. Creo que mucho tiene que ver con que haya sido, lo he dicho aquí en el programa, algo que hay que reconocer es que el Campeonato de Argentina, el Campeonato Mundial de Argentina ha sido uno de los más, digamos, promocionado, de los más mediáticos que ha existido en la historia. Entonces, pues, queda en la mente claramente de los que votan el Balón de Oro.
Estamos de acuerdo.
Lo personal,
como el Mundial fue, así es, como la final fue en diciembre, todavía está muy fresquita, pero si te pones a pensar, hay un dicho americano que dice, ¿qué has hecho por mí últimamente? Y bueno, la última gloria de Leo Messi, que es una gloria increíble, ¿okay? Nadie le va a quitar ni un centavo de mérito. Fue ganar el Mundial, pero eso fue hace 11 meses. ¿Ok? 11 meses.
Es que sí.
Perdóname, desde que Leo Messi ganó su último título importante, Haaland ha ganado 4.
Es que no tengo otra, es eso lo que estás diciendo. No hay otra justificación. Yo personalmente se lo hubiese dado a Erling Haaland, pero también reconozco que nunca voy a decir que un Balón de Oro otorgado a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo me parecen Balones de Oro robados, como están diciendo por ahí. Ahora mismo es tendencia en Twitter la palabra robo, y la palabra también, creo que hay otra palabra en inglés que está haciendo tendencia, que tiene que ver con lo inmerecido que está haciendo, que para la mayoría de la gente es Balón de Oro para Messi. Yo, en lo personal, a pesar de que se lo hubiese dado a Erling Haaland, creo que si se lo dan a Lionel Messi no lo considero en lo absoluto robo, porque
tienes
cualquier
razón.
Balón de Oro que le den a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, pero, es que si hoy pero, se lo entonces, van a Cristiano
entonces,
no puedo considerarlo.
Daguito, ¿qué es lo que tiene que hacer un futbolista para ganar un Balón de Oro mientras esté vivo Messi y esté vivo Cristiano Ronaldo?
Que no se llame Messi.
Nada, imagínate, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Mira, te lo digo de corazón, te lo digo aquí, sinceramente te lo digo. Se lo digo a los oyentes. Mientras que esos dos estén ahí, sin retirarse, hay que hacer una temporada como la de Erling Haaland y esperar a ver si, y pedirle a todos los santos de que le den el Balón de Oro, porque sinceramente te digo que estos dos monstruos no tienen cómo parar, te lo juro que no tienen cómo parar. El año que viene, si Messi gana la Champions, la Conca Champions, van a estar pidiendo Balón de Oro para Messi, pero no eso, si Cristiano Ronaldo gana la Copa, la Champions League de Asia, van a estar pidiendo Balón de Oro para Cristiano Ronaldo. Entonces, es que estos dos futbolistas son algo irrepetible en la historia del deporte.
Aunque mira, yo te voy a decir una cosa. Leo Messi jugando en la CONCACAF, porque el único torneo a nivel continental con el club que puede ganar es la Copa de la CONCACAF del próximo año. Y el otro jugando en la Copa del Cercano Oriente. Ninguno de esos dos trofeos tiene ni remotamente, pero no te estoy diciendo, no es que sea un poquito menos importante, no, es 10 veces menos importante que la Champions League de la UEFA.
Okay, es que yo te entiendo y estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que es eso, es que el nombre pesa. Mira, Pepe, vamos a estar claros que este premio, porque por ahí también aprovechar que se está entregando el Balón de Oro, para explicar un poquito rápidamente, este premio, sinceramente, lo entregan el capitán de un equipo de fútbol, el director del equipo de fútbol y un periodista por cada uno de los países. Estamos hablando que un periodista cubano, el director de fútbol cubano y el capitán de la selección cubana votaron, pero no le pregunten a esa gente por quién votan, no, eso es una boleta y votan y punto. Pero no los de Cuba, los de Nicaragua, los de Burkina Faso, los de Madagascar, todos los votos son iguales, tienen el mismo valor. Entonces hay países muy pequeñitos, chiquititos, que no tienen ningún tipo de tradición en el fútbol. Y aquí, si te traen una boleta y te ponen Messi, y te ponen el Lijana y te ponen Mbappé, muy probablemente el que vota no conoce el Lijana ni Mbappé. Te lo digo yo. Y como esos hay 20, 30, 40 votos que no, es decir, lo votan los personas que quizás no vieron un partido de fútbol del Lijana. Te lo juro. Es decir, de verdad te lo digo. Entonces, pues, el propio sistema de votación es propenso a poner por encima de los logros el nombre. Y repito, no creo que sea un robo de Lionel Messi. Lionel Messi ganó el Mundial.
Estoy de acuerdo contigo. Esos son como los trofeos que te dan vienen los Óscares, y cuando alguien no ha ganado algo en mucho tiempo, se lo dan como para cuando está terminando su carrera profesional, como diciendo por Lifetime Achievement, lo que ha hecho en toda su vida.
Mira, a ver, Pepe, tú eres experto en pelota también, tú eres experto en todos los deportes, pero tú eres experto en pelota también. Vamos a hablar claro. A Alexei Ramírez le quitaron un guante de oro porque no me acuerdo si se lo dieron a Derek Jeter, no me acuerdo a quién se lo dieron.
No, el hombre tiene su conocimiento de béisbol, Pepe.
Eso también pasa en la MLB.
Tiene su conocimiento de béisbol el hombre.
No tiene que ir muy lejos. puedes ir solamente hace 3 años. Un socio mío que yo quiero mucho se llama Randy Arozarena, pero hay un caballero con los Orioles de Baltimore que tuvo una mejor temporada y el novato del año se lo dieron a Randy Arozarena en vez de dárselo al muchachito de los Orioles, ¿cómo se llama?
Allie Rushman.
Ese mismo. No,
el otro. El otro. Se me escapa ahora.
Mountcastle.
Ryan Mountcastle.
Y eso que...
Yo te pongo el ejemplo, Alex Ramírez, porque es mi amigo personal, sí. Y el día que se lo quitaron, que no le dieron el guante de oro, él habló conmigo y todo personalmente. Ese es el ejemplo que te digo. Sí. En todos los deportes, si las votaciones van de seres humanos... sinceramente el nombre puede pesar mucho más que los méritos. Es así, lastimosamente es así, pero sí, así somos, sí, ¿entiendes? Sí. Entonces, pues...
No, yo estoy de acuerdo. No, yo no estoy en desacuerdo. Leo Messi se merece eso y mucho más. Lo que pasa es que Erik Haaland ha ganado, como te dije, desde que Messi ganó su último trofeo importante, Erik Haaland ha ganado 4. Y Erik Haaland ha metido mucho más goles que Leo Messi en la campaña y en todos los torneos. Y se ha lesionado mucho menos. Así que, además de todo eso. Pero bueno, Daguito, siempre un placer hablar contigo. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Felicidades a Leo Messi por el Balón de Oro una vez más. Y vamos a ver qué pasa el próximo año, porque mientras Cristiano Ronaldo y Leo Messi estén vivos, a lo mejor nadie gana un Balón de Oro.
Aunque ya yo creo que ya... me voy a atrever a decir yo un pronóstico aquí. No, yo me voy a atrever a decir un pronóstico. Este es el último Balón de Oro que ganan Messi y Cristiano.
Ya. Ni te creas,
Yo voy a dar ese pronóstico.
Viene Copa América. Es decir, date cuenta que si Argentina... que es la mejor selección del mundo ahora mismo, porque realmente están en una forma extraordinaria, por lo menos la mejor selección del continente. Date cuenta que si Argentina gana la Copa América, Messi gana el noveno Balón de Oro, te lo estoy diciendo desde ya.
Bueno, vaya. Cristiano no gana más ninguno, eso sí te voy a decir.
Bueno, pues Cristiano va a la Eurocopa también, y si Portugal gana la Eurocopa, vamos a ver el año
que viene. Ah, bueno, puede ser, ay Dios mío.
Muy bien, Taquito Valdés, un abrazo para ti, y ahora nos vamos con nuestra próxima sección, el baloncesto profesional de la NBA. Claro, como los Lakers de Los Ángeles saben que pueden terminar en el 10º lugar y todavía aún así ir a los playoffs, ya perdieron su 2º de la temporada. Y para hablar de esto, aquí está Mr. Juan Pendaz.
Defiéndete, Alfred, de los Lakers.
Poniéndose negativo contra mi equipo favorito. No me está gustando, no me está cayendo bien, Pepe.
Pero ya. Todo lo que dije fue verdad, perdieron su 2º de la temporada y perdieron contra los Reyes de Sacramento, que son sus rivales divisionales.
Y que han sido rivales por mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas de aquellos duelos, Juan, de aquellos Sacramento Kings contra los Lakers, cuando estaba en el equipo de los Kings, Blake Diva, Mike Bibby, Doug Christie, que aquello era Chris Webber, aquello era una guerra, se fajaban en los pasillos, Peña Stojakovic.
Era cuando se jugaba.
Peña Stojakovic, que se los comía a 3, y aquel equipo de los Lakers con Kobe, Shaq, Robert Horry, Rick Fox. Desde esos años, creo que esa rivalidad empezó en 1999, más o menos.
Sí, Sacramento 15.
Y ha durado hasta el día de hoy.
Pero se desapareció por un buen tiempo.
Por un tiempo, sí.
Ok, pero regresó ahora con estos jugadores novatos, y ellos obtuvieron a alguien que estaba en los Lakers, que fue un error dejarlo ir. Yo siempre cuando pasó eso lo dije, Malik Monk. O sea, este jugador fue el que le arruinó la noche a LeBron James porque estaba cumpliendo aniversario, ¿ok? En la NBA, y de verdad que es algo...
La vendetta es un piatto que se manja, Fredo, dicen los italianos.
Contéstame esta pregunta. ¿En qué otra liga, en cualquier deporte del mundo, solamente tienes que terminar entre los primeros 10 de 16 para tener la posibilidad de ser campeón? Este es el único. Ni en el hockey, ni en la pelota, ni en la NFL. En Europa, olvídate.
Solamente poner en el béisbol también, ¿no?
20 equipos, 20 de 32 equipos de la NBA.
Tú sabes que es una buena idea para el béisbol, para ver si los Yankees llegan a los playoffs. No, mentira.
Pero esto es una conspiración de los dos. Me voy aquí.
No, pero es que yo soy yanquista.
Señores, gracias por haberme escuchado en el programa Duro Sin Guante. Nos vemos la próxima.
Tú te ríes, pero el gran chiste de la FIFA es que el Mundial fue agrandado de 32 a 48 para que pueda ir Italia, para que pueda ir Chile, para que pueda ir Perú y para que pueda ir Estados Unidos.
Y Colombia, que no fue la última vez.
Colombia. Por eso, ahora, sería el colmo que con 48 no fuera a Italia, ¿verdad? Que no fue a 2 mundiales.
Pero mira, hay que destacar que LeBron ayer, tremenda noche. Sí, claro. Tremenda noche. No, le faltó 2 asistencias para triple doble.
La combinación con Anthony Davis sigue. Y lo bueno es que Anthony Davis está... A mí me gusta que siempre que se termine el juego sea Anthony Davis que más puntos anote.
Claro, debe ser así.
Debe ser así.
Por lógica. Y ayer fue así. Hay más juventud que el otro.
30 de David, 27 de LeBron.
Como diría el Guajiro Peña, no estoy impressionated.
Mira, entre los dos, 57 puntos, 31 rebotes y 10 asistencias. O sea que se habla mucho de dos jugadores, señores, que te hagan eso.
¿Cómo repite la estadística entre los dos?
57 puntos, 31 rebotes y 10 asistencias.
Sí, porque fueron dos de Anthony Davis.
No está mal. Pero hay un muchachito que se llama De'Aaron Fox, okay, que tuvo 8 asistencias, 37 puntos, Domantas Sabonis con 15 puntos.
Aunque como tú dices, Malik Monk con los 22 puntos los mató.
Totalmente, y fue casi en la final, en los minutos finales.
Porque tú esperas de De'Aaron Fox, es bueno, es uno de los líderes de este equipo, ¿no? Evidentemente.
Si tú miras el tridente que tiene este equipo de los Lakers, 77 puntos para los Lakers, 76 para el equipo de los Kings, pero en overtime, lamentablemente, perdieron por 5 punticos.
Hay que hablar también de la defensa. Yo vi el juego, tú sabes que soy fan loco de los Lakers. La defensa de Harrison Barnes, ¿no? Siempre es un jugador que... ¿Tú sabes quién me recuerda mucho a mí, a Harrison Barnes? ¿Tú te recuerdas a aquel jugador que jugaba en Phoenix, que era small forward, que era la pesadilla de Kobe Bryant, que Kobe decía que era el mejor defensor de la liga? Yo me voy a acordar antes que se acabe el segmento, pero Harrison Barnes me recuerda mucho a ese jugador. Sí, es un jugador extremadamente defensivo. Tú no le puedes pedir que anote muchos puntos. Anotó 8 puntos ayer, que es bastante, pero es un tipo que defiende del principio al final, te corre la cancha de arriba abajo, y ayer hizo un trabajo muy bueno Harrison Barnes contra los Lakers, defendiendo en el perímetro.
Es que él defiende muy bien, y ese fue, yo diría, que otro también error, porque los equipos a veces cometen los errores que después uno dice, bueno, me lamento por haberlo dejado ir de los Guerreros de Golden State, porque él jugaba para los Guerreros de Golden State. Así que, bueno, otro partido, los Denver Nuggets haciendo de la suya. ¿Qué clase jugador? Nikola Jokic sigue con 28 puntos, 14 rebotes, otro doble-doble. Estuvo también ahí cerquita de llevarse otro triple-doble. Y derrotaron a unos Thunders que venían con 2-0. Habían ganado los dos primeros partidos, pero dejaron chiquito a este equipo de los Thunders, 128-95, 33 puntos de diferencia. También los Guerreros derrotaron a los Houston Rockets, que habían perdido dos, pierden su tercer consecutivo. 2-1 para los Guerreros. Se volvió loco ayer en los minutos finales Stephen Curry. Tuvo 4 triples consecutivos para llegar a 24 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Y por primera vez en la historia, en 19 temporadas, sale del banco Chris Paul. Él dice que él está ahí para ayudar al equipo. Hay que enfatizar también que entre playoff y temporada regular llevaba 1.365 partidos sin ser suplente. Al contrario, siempre titulares. Los únicos que quedan ahí, yo diría que intacto, estamos hablando de Damian Lillard, que tiene 833 partidos. Está muy lejos todavía de Chris Paul. Y el otro que le sigue, estamos hablando de Kyrie Irving con 748 partidos en temporada regular. ¿A quién?
Rudy Gobert.
Ah, Rudy Gobert.
Sí, sí. Que agarró los finales de Kobe y ya estaba.
Y ya estaba ya.
Pero ya en los últimos como 3 años de Kobe o 4 él jugó, y Kobe decía, este tipo es...
Fuera de serie, fuera de serie.
Hicieron los top 25 mejores defensas de todos los tiempos en la NBA y lo pusieron en número 13.
El francés.
Lo pusieron en número 13.
El que metió la pata con el COVID, sí, tocando todos los micrófonos, y lo multaron $50,000.
Así es, ¿no? Y
no es muy bueno manejándose con el COVID, pero defiende bien.
Sí, defiende bien, aunque dejó mucho que desear en el campeonato mundial. Señor. Atlanta Hawks sorprendió a los Milwaukee Bucks. Ganaron por 17 puntos, paliza 127-110. Y aquí hay que destacar algo que es importante.
Giannis Antetokounmpo solamente 26 punticos y 11 rebotes. Ese no es el Giannis que yo conozco, ni el que viene a mi casa a cenar.
Sí, yo no sabía que venía a cenar, pero bueno, cada cual tiene sus
amistades.
Sus amistades, por supuesto. Pero aquí no fue Giannis Antetokounmpo, se llama Damon Lillard. Ha sido una pesadilla ante los Atlanta Hawks. Solo se quedó con 6 punticos.
Es como que no estaba en la cancha. Hubiera tenido un juego normal, ganaban los Bucks.
De 12-2 en tiros de larga distancia, que él, yo diría que eso es la perfección de él.
Pero es que lo seguí insistiendo. Cuando ya hubo un momento que estaba como de 0-5. Ya cuando tú estás de 0-5-0-6, tú sabes que no está entrando. Pasa la pelota para otro lado o no hagas.
Correcto, correcto. En 29 minutos, porque jugó minutos. No es que dijera, bueno, jugó 10, 15 minutos y lo sentaron. No, no. Yo creo que ha sido uno de los peores juegos de toda su historia, incluyendo Portland y ahora con el equipo de
Milwaukee. En tiro de 3 se fue de 8-2.
No, es increíble, increíble. O sea,
pero que lo que
es que los únicos dos que metió...
De los 12 intentos de tiro, 8 los intentó de la línea de 3 puntos.
Eso, si tú estás fallido, entra, penetra, si él sabe hacer eso muy bien.
Sabe hacerlo, tiene unas habilidades increíbles escondiendo la pelota para disparar debajo del lado.
Total, totalmente. Mira, voy a hablarte de otro equipo que no están extrañando nada al chico de la barba. Es los 76ers. Ya tienen dos
claro
ganados,
no,
uno perdido.
Que
yo
un
lo dije.
Cáncer, que de donde él saca, el equipo mejora, no empeora.
Yo lo dije, aunque ya ahora se suma que posiblemente Miami o los Clippers, uno de estos dos, puedan hacer un cambio.
Yo,
bueno,
yo solo me pregunto que si hace un cambio Miami por Harden. En serio, Pepe, ¿cuánto tú crees que va a durar ese hombre?
¿A quién más?
Para mí, a la semana, ya.
¿Con Pat Riley?
¿Con Pat Riley aquí?
Con Pat Riley.
¿Tú vas a decirme a mí que con Pat Riley aquí, James Harden va a durar de verdad?
Nada.
A la semana, nada. No aguanta.
Es que yo no creo que Pat Riley lo vaya a contratar o a canjear por él de cualquier manera.
Bueno, pues mira, está sonando muchísimo Miami.
Sí, bastante para Miami. Antes eran los Clippers, pero Miami está sonando
fuerte,
muchísimo.
¿No?
Y una de las cosas que ha, yo diría que encadenado a esos Clippers para no tener a James Harden, es que el equipo de Filadelfia quiere a Terrence Mann, porque es un jugador joven y es lo mismo de lo que hace Harden, pero no lo quiere soltar el equipo de los Clippers, porque está entre uno de los titulares con este equipo.
¿Qué podemos esperar esta noche? ¿Quién va a ganar?
Bueno, yo creo que los Hornets, yo lo doy favorito, a pesar de que tiene un 57% el equipo de los Knicks sobre los Hornets. Están jugando en su casa, tienen 1-1, 0-2 tiene el equipo de los Brooklyn Knicks. Hay que destacar que tienen varios jugadores ahí lesionados. Los Pacers, tremendo comienzo de temporada, esperemos que sigan así. Y yo creo que están, como digo yo, bien alegres porque este año el Juego de las Estrellas en Indianápolis. 2-0 tienen.
Ahí donde está también el Salón de la Fama, ¿no?
Correcto. Y tienen 2-0 y pues juegan con unos Chicago Bulls que hasta ahora no están muy contentos lo que es la agencia directiva. Los Celtics contra los Wizards juegan en Washington. Definitivamente debe ganar los Celtics, pero uno nunca sabe. Los Timberwolves le doy favorito a pesar de que están por debajo en porcentaje. 53 tienen Atlanta para ganarle, pero están jugando muy bien este equipo de los Timberwolves. Portland Trail Blazers. Se fue Lillard y se ha caído completo ese equipo. A pesar de que tuvieron a Scott Anderson, que supuestamente iba a hacer cosas grandes, pero es un novato. Tiene que todavía que pasar por muchas cosas. Y los Raptors lo doy como favorito. Los Mavericks, yo creo que siguen, le ganan hoy, a pesar de que están de visitante con los Memphis Grizzlies, que las lesiones ahí apremian. Aparte de que Ja Morant todavía le quedan un total de 21 partidos para que entre a jugar de nuevo con este equipo de los Memphis Grizzlies. Marcus Smart está haciendo su trabajo, reboteando, robando el balón, pero en puntos muchas de las veces se queda bastante corto. Los Bucks creo que le deben de ganar a los Miami Heat. Están jugando en casa y creo que después están jugando en casa allá en Milwaukee. Después de perder abrumadoramente en casa con Atlanta, no creo que Milwaukee pierda dos partidos. Ni que Lillard te anote 6 puntos en 2 segundos. Los Warriors le ganan a los Pelicanos, los Thunders le ganan a los Pistons, los Nuggets van a seguir con 4-0, me imagino, porque le van a ganar a los Jacks, están jugando en casa. Y finalmente gana los Lakers contra los Orlando Magic.
Bueno, algún día tienen que ganar los Lakers, qué barbaridad. Y cuidado que esté escuchando aquí Pat Riley y pierda otra vez. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Put me in, coach. Damas y caballeros, esta noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona. La Serie Mundial se traslada al desierto, donde los Diamondbacks, ustedes recordarán que pasó la última vez que los Diamondbacks jugaron una Serie Mundial en casa, ganaron el séptimo, último y decisivo juego contra los Yankees de Nueva York y nada más y nada menos que Mariano Rivera, ¿ok? Yo sé que no te gusta hablar
de
esto.
Conversación está
bueno. Pero vamos a hablar de lo que sí va a pasar en los próximos días. Va Alfred a Phoenix, Arizona, mañana.
Mañana tempranito volando para allá, así que pónganme sus oraciones, que a mí... Yo he volado más de 100 veces en mi vida, pero siempre me da miedo los aviones.
Así es que... Y este viaje es largo, porque de aquí a Phoenix son
tengo
como 3.000 kilómetros.
Tengo que agarrar dos aviones, tengo que ir de aquí a Dallas y en Dallas agarro otro hasta Arizona.
A ver, pero yo creo que merece la pena porque va a entrevistar al Bombi. Va a entrevistar a Lourdes Gurriel Jr.,
y
va a entrevistar a Aroldis Chapman y a cualquier otro pelotero que hable español, ¿okay? Porque hay 20
en esta Serie Mundial.
Así que, es más, yo creo que hasta Marcus Semien habla español.
Sí, creo que sí. Bueno, te enterarás mañana. Vamos a darle esa sorpresa a nuestro oyente.
Y Bruce Bochy, nació en Francia. Sí, el manager
así que
de los
yo
Texas
puedo hablarle francés avec lui.
¿Ya ves? Así que el tipo aquí es multitalentoso. Pero ahora sí, en serio. Esta noche, los Diamondbacks de Arizona, con un novato contra un futuro miembro del Salón de la Fama, que es Max Scherzer. Y ya hemos hablado de esto, lo mal que le batean los integrantes de los Diamondbacks de Arizona, independientemente estén jugando con quien estén jugando, y lo bien que ha Max Scherzer en su carrera profesional lanzado contra Arizona.
Sí, bueno, vamos a ver ahí las estadísticas a quién al final benefician. Tú sabes que al final, como te decía, y igual que la redundancia, en la Serie Mundial a veces se olvida todo esto y viene Brandon Puff otra vez, que es el hombre del momento y le lanza un juegazo a Texas. Uh-huh. Pero si tú me estás preguntando, por lo menos lanzarnos a la piscina con un pronóstico, yo creo que hoy debe ganar Rangers de Texas. Creo que hoy debe lanzar bien Max Scherzer. Mira. Y yo pienso que Texas se va a la serie. Yo lo que sí no sé, porque tengo que confesarte que, bueno, y el viernes se hizo aquí el Alduro y sin guante, y tú no estabas en ese Alduro. Entonces ya hoy es lunes. Ajá. Yo no sé si ya tú te pusiste las paterranas, la careta y el tubo snorkel y te tiraste a la piscina, porque tú no has dicho tu pronóstico. Yo di mi pronóstico y Pete dijo su pronóstico, pero yo no he escuchado tu pronóstico.
No, es que el pronóstico mío es...
No, Pepe, que hay que dar un pronóstico.
A mí me gusta soñar. Y yo creo que...
La vuelta para no decir el pronóstico.
Hay dos pronósticos. Uno el que yo creo que va a pasar y otro el que debería de suceder. No,
¿cuál
y
es
me
el que tú crees que va a pasar?
Yo creo que son los Texas Rangers.
Ok, ¿en cuántos juegos? ¿Yo también? ¿En cuántos juegos?
En seis.
Oh, lo mismo que dije.
Okay. Pero a mí me gustaría, y al béisbol de las grandes ligas le conviene que sea Arizona el campeón mundial.
Okay. ¿Pero tú crees que van a Texas en seis?
Sí.
Yo también creo que Texas en seis.
Sí, especialmente si Mark Scherzer lanza
bueno,
como
a ver,
capaz de
si
lanzar.
Hoy gana Scherzer, yo creo que va a ser Texas en seis 100%.
Sí, porque regresaría.
Si hoy pierde Scherzer, se complica la cosa.
Regresaría Scherzer en el sexto juego de la Serie Mundial. Yes. Ahora... Eso,
no, en el séptimo,
bueno, lo que sea.
Sí hay séptimo.
Pero te digo una cosa, pero al béisbol de las grandes ligas le conviene que gane Arizona esta serie.
Yo no sé si tú puedes decir que le conviene, porque, bueno, sí, pues por la historia de...
Le conviene, porque
no, pero
si
Texas nunca ha ganado una serie mundial.
Si gana Texas dirían, no.
Es una buena historia, siempre que un equipo gana por primera vez una serie mundial es una excelente historia.
Pero Texas diría, no, Texas tiene la octava planilla mejor pagada del béisbol de las grandes ligas. Ahí en realidad no está ganando el millonario. Si gana Arizona, todo el mundo tiene que regresar a la pizarra en diciembre para comenzar a reconstruir
su
equipo.
Pero tú no crees que a lo mejor si gana Arizona... Mira, yo tengo un buen amigo, que es un amigo nuestro en común, que dice que la sabermetría es el comunismo del béisbol. Tú sabes bien quién es. Tú sabes bien quién es, trabaja aquí. Sí. Y... ¿Tú no crees que si gana Arizona, entonces le estamos dando todavía más impulso al comunismo en el béisbol? Y es que no importa que haya que gastar billetes. Los equipos que menos gastan a veces son los que ganan la Serie Mundial.
Sería la primera vez en mucho tiempo, porque ya ves, los Yankees y los Dodgers han gastado más que nadie en los últimos 20 años.
Y los Dodgers ganaron una cuestionable, porque 2020, la pandemia, ¿quién no le da mucho crédito a los Dodgers? No quiero centrar en ese detalle, pero bueno.
Correcto.
Te dice que eso fue un torneo... De buena voluntad.
Pero yo lo que sí te puedo decir es que si Arizona gana, comenzando el próximo año, todos los equipos menos ricos van a comenzar a robar bases y a tener peloteros que ganan el salario mínimo. Me están diciendo que no hay tiempo para más. No se preocupen. Esta noche a las 8 p.m., la Serie Mundial por Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa y todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a